Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el compromiso de Unidos Podemos para tramitar en el Congreso el proyecto de ley integral trans. Tendremos como invitada a Marc Ambroye, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Nuevos y viejos mitos sobre el tabaco, del que es autora la editora María Sánchez Monje, que ha sido publicado en Cuídate Plus. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Celsala. En la edición de hoy hablaremos sobre la dignidad y resistencia en Colombia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Tendremos como invitados a José Roviro y Levis Flórez, miembros de esta comunidad. La Luna Sale a Tiempo Radio inaugura un nuevo espacio que hemos titulado Activismo Laboral. En esta primera edición vamos a hablar sobre las primeras jornadas de autodefensa laboral en Carabanchel, Madrid. Tendremos como invitada a Sonia Ruiz, miembro del Grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy emitiremos las entrevistas que hicieron Tony Peruga y Rosa Oltra, miembros de Carre Volta, con motivo de la fiesta valenciana del 9 de octubre. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, nos hablará de la poesía de Angélica Liddell. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos! Thank you.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el compromiso de Unidos Podemos de tramitar en el Congreso antes de agosto de 2019 la ley integral sobre protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género. Nos acompaña Mar Camproyé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablando de qué es una persona trans.
Una persona trans es aquella que no se siente en el género ni en el sexo que le asignaron al nacer.
Y si tuviéramos que hablar sobre la situación actual aquí en España de las personas trans, ¿tú qué dirías?
Que lamentablemente, después de 40 años de democracia, la democracia aún no ha llegado para las personas trans.
Porque existe discriminación y exclusión, ¿no?
Existe pues una discriminación en muchísimos ámbitos y situaciones y en distintos tramos también de edad. Te puedo decir que el mercado laboral está cerrado a cal y canto, con lo cual nosotros no sufrimos, como la población en general, pues de una situación de paro por situación de crisis, sino que sufrimos de una exclusión laboral. A nivel sanitario, pues todavía se nos sigue tratando en la mayoría de las comunidades del Estado español como si fuéramos enfermos mentales para acceder a nuestros tratamientos médicos. El cambio legal de nombre, a pesar de tener una ley que se aprobó 29 años después de aprobada la Constitución, el derecho a la identidad legal, que es un derecho que, digamos, está ligado a derechos fundamentales y constitucionales, como son el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, y no al menos más importante, como es la dignidad, ha sido un derecho que nos ha llegado 29 años después, y además es una ley que después de 11 años que la hemos tenido y que aún está en vigor, es una ley contraria a la dignidad de los derechos humanos, es una ley que está contrapuesta a las últimas directivas de la Asamblea del Consejo de Europa y que el propio Tribunal Supremo, el 16 de marzo del 2016, vio inconstitucionalidad en la misma y se la ha mandado al Tribunal Constitucional para que se pronuncie. ¿Por qué? Porque la ley excluye del derecho a la identidad a todas las personas menores de 18 años, pero a las personas adultas, digamos, entre comillas, nos hace un chantaje que es tener que renunciar a nuestros derechos fundamentales porque nos pide como requisito para acceder al cambio legal de nombre un peritaje médico donde diga que tenemos disforia de género, donde diga que no estamos enfermos mentales, con lo cual es altamente discriminatorio, es algo que sitúa per se a todas las personas trans por el hecho de serlo como sospechosas de ser enfermas mentales. A nivel educativo no se nos reconoce nuestra identidad, ni siquiera en los contenidos educativos aparece la realidad trans. Estoy dibujando un panorama que demuestra que a pleno siglo XXI y en 2018 las personas trans en el Estado español somos personas de segunda categoría.
¿Cuántas personas trans puede haber aquí en España?
Somos el 1 por 1000, con lo cual podemos acercarnos a un total de 48.000 personas y el 10% son menores, con lo cual estamos hablando de una población adulta de cerca de 48.000 personas y de cerca de 5.000 menores que están desamparados legalmente. En muchos ámbitos los menores están desamparados en el que no sufre un acoso y un mobbing escolar que es algo insoportable, no tienen derecho a la identidad legal, no tienen atención médica cuando las precisa. De hecho, no es casual que en menos de 2 años se hayan quitado la vida 3 adolescentes en España, y estudios que hay realizados, no en España, en Estados Unidos, en diferentes momentos, pero que las cifras se repiten, y es que más del 80% de los menores transexuales piensan en el suicidio, más del 40% lo intenta y lo consiguen, más del 7%. Yo creo que es una alarma social, de una responsabilidad social y de una responsabilidad de quien ostenta la responsabilidad de gobernar, que tenemos que ponerle fin pues a esta situación de apartheid social en el que sufrimos las personas trans.
Mar, si te parece, te he presentado como presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. ¿En qué año se creó esta plataforma?
Esta plataforma nace en 2014 y por primera vez el colectivo trans se articula como una organización y de forma estratégica para tener voz y poner fin a esta situación de la que somos objeto. Todos los grupos humanos a lo largo de la historia han sido protagonistas activos pues de sus luchas y de sus conquistas. Las mujeres no lo tuvieron tampoco fácil. Las mujeres hace 3 o 4 décadas atrás no han tenido a veces ni derecho al voto, ni podían heredar, ni podían hacer una compra. Incluso tenían la discriminación que si el marido las denunciaba porque estuviera teniendo relaciones extramatrimoniales, sin la comprobación expresa del hecho denunciado, iban a las cárceles. Los negros han protagonizado una lucha para acabar con el apartheid racial, las personas gitanas. Yo creo que el último reducto social que aún queda y que es altamente vulnerable y excluido social, y es una vergüenza. Cuando nosotros pedimos derechos para nosotros, no los pedimos para las personas trans. Es la sociedad la que avanza, es la sociedad la que es más decente y es mucho más respetuosa con sus miembros.
¿Y quiénes componen esta plataforma?
Ahora mismo están presentes 9 autonomías y son Baleares, Asturias, Galicia, Canarias, Aragón, Cataluña, Madrid y Andalucía. No sé si me olvido alguna de ellas. Esta plataforma no solamente es legítima, porque la legitimidad te la da es que habla el propio sujeto político de su situación y es el propio sujeto político quien propone soluciones, sino que además tiene una representatividad como casi pocas federaciones existen. Por ejemplo, en esta federación se aglutina cerca del 95% de las asociaciones trans específicas del Estado español, con lo cual nuestra representatividad es casi al 100% de las personas trans y al mismo tiempo también le da el carácter, como he dicho antes y reitero, de la legitimidad.
Vamos, si te parece, Mar, a hablar sobre las demandas de esta plataforma. Una de ellas es la inclusión de este ámbito trans en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, incluida la reconstrucción genital, ¿no?
Así es. En el año 95, por un decretazo, se nos excluye del Sistema Nacional de Salud. En el año 96 se retira la exclusión, pero no se hace una inclusión expresa, con lo cual se deja al libre albedrío de todas las comunidades que regulen esto como mejor estimen. Y de ahí esta desigualdad territorial, donde en algunas comunidades es asumida la atención sanitaria de las personas trans, tanto médicas como quirúrgicas, y otras no. Yo creo que esto necesita de una solución. Las necesidades de las personas trans no se sitúan en el ámbito cosmético o estético, sino que son salud.
Antes has hablado de modificar esa ley 3/2007 de 15 de marzo. Sí. Pretendéis eliminar ese requisito de informe diagnóstico con la disforia de género, ¿no?
Exactamente. En el proyecto de ley lo que nosotros hacemos es todas las recomendaciones europeas que se han dicho al respecto, o incluso el ejemplo de países como Malta, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido y muchos países federados de Alemania, y hablando también de países ya Latinoamérica, como puede ser Argentina, que fue el primer país del mundo en introducir este principio, y así también estados de México, como Ciudad de México, pues no requieren ningún tipo de peritaje. La propia legislación europea se establece que pedir cualquier tipo de peritaje médico o judicial a una persona trans para acceder a un cambio legal de nombre es atentar contra su dignidad.
Y esta ley también contempla contempla la necesidad de 2 años de tratamiento hormonal y excluye a menores y a extranjeros, ¿no?
Exactamente, por eso es una ley obsoleta. Es una ley que yo la bautizo como una ley que nació con fecha de caducidad. Es una ley que además tiene una mala influencia en las leyes autonómicas de País Vasco, de Navarra, de Canarias, porque son leyes que se han fundamentado en la ley 3/2007, introduciendo como requisito, primero, que para ser transexual hay que aportar un informe de disforia de género, con lo cual estás negando la capacidad de derecho a las personas trans, y además también al mismo tiempo se mueve en el ámbito patológico. Por ejemplo, la ley andaluza, de la que yo fui también pionera, habla de que una persona trans es aquella que no se siente en el género asignado al nacer. Y nada más, no utilizamos ningún palabra médico que la biomedicina se ha inventado para estigmatizarnos desde que se patologizó las identidades trans, como ha ocurrido con la homosexualidad. La homosexualidad también fue una enfermedad hasta que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud decidió desclasificarla como una enfermedad. En julio del 2018 la propia Organización Mundial de la Salud también ha anunciado que dejará de considerar la transexualidad una enfermedad mental y al mismo tiempo nos sacará de la clasificación de enfermedades mentales.
Mar, ¿qué quiere decir eso de disforia de género?
La disforia de género es un término desacertado. Disforia es tener un estado extremo de ansiedad. Y un estado extremo de ansiedad, pues pueden tener las personas trans, ni todas las personas la tienen en el mismo grado, ni algunas ni siquiera lo tienen. Y es esa ansiedad que te entra cuando tú tienes claro que eres un hombre, una mujer, y quieres hacer ese tránsito. En el momento que las personas trans están en un tratamiento hormonal o quirúrgico y miran en el espejo aquello y ven aquello que se siente, la disforia desaparece. Es como cuando una persona pierde a un ser querido, pues tiene un estado de ansiedad que desaparece. Afortunadamente la pena no dura todo el tiempo. O cuando también hay una ruptura en una pareja, pues se tiene un estado de ansiedad. O cuando no tienes para pagar la hipoteca, o cuando tiene una situación de paro que lleva más de 7-8 años. En todas estas situaciones las personas tienen ansiedad y no por ello están consideradas enfermas mentales.
Mar, también proponéis un protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo.
Exacto, como ya ocurre en Andalucía. Andalucía podríamos decir que es el ejemplo de las buenas prácticas. Aquí ha sido posible. ¿En qué consiste este protocolo? Que todas las personas trans, incluido el personal docente, pues se les respeta la identidad sentida, inclusive sin tener cambiado el DNI, la gente es tratada por el nombre con el que socialmente se socializa, y además todo esto es de una manera administrativamente rápida y sin tener que acreditarlo mediante ningún tipo de informe de ningún tipo. Los informes para acreditar la identidad de una persona trans la convierte en un sujeto no de derecho.
Luego también consideráis fundamental que haya una ley contra la violencia hacia el colectivo LGTBI en toda España, y como referencia puede estar la ley catalana.
Exactamente, es una ley también que contempla la sanción por delitos de transfobia. Ya pueden ser en toda su forma de concretarse la transfobia, que puede ir desde el insulto a la agresión, a ser discriminado en un centro escolar, incluso a retirar de la circulación cualquier material que haga alusión a la transexualidad como una enfermedad mental, como ya ocurre hoy con la homosexualidad. Todos sabemos que cuando hay un libro que dice que la homosexualidad es una enfermedad o que la homosexualidad se puede curar rápidamente, nada más que se tiene conocimiento de ello, se retira del mercado. Incluso si hay un profesor que en una universidad se atreve a decir eso, podría ser sancionado y por lo menos expedientado, y si persiste, podría ser, si es en una universidad pública, incluso privada, porque además esos son discursos, primero, que se escapan del respeto a la diversidad, que no tienen ningún rigor científico ni objetivo y que más que nada se basan en el odio.
Vamos, si te parece, Mar, a hablar sobre esa ley integral transestatal. En febrero de 2018, Unidos Podemos la registró. Pero pasado ese tiempo, todo sigue igual. ¿Por qué no se ha iniciado ese trámite parlamentario?
Pues había que preguntarle al Grupo Confederal Unidos Podemos si las personas trans para ellos no merecen el respeto ni la dignidad de que después de 40 años, a mí me dijeron el otro día, ¿qué prisas tienen, Mar? ¿Os parece poco tiempo esperar más de 40 años para pedir solamente ser iguales? Porque lo que tiene que tener en cuenta las personas que nos están escuchando, que esta no es una ley de privilegios ni de ampliación de derechos. Esta ley solamente pretende que las personas que no son iguales en estos ámbitos sean iguales. Garantizar mediante una norma jurídica, tener una herramienta jurídica para luchar contra la discriminación, para que yo sea igual que tú a la hora de acceder al mercado laboral, para que yo cuando tenga que ir a los servicios sanitarios entre por la misma puerta que entras tú, que es la medicina general y no la psiquiatría.
Ante esta ausencia de trámite parlamentario en el Congreso, habéis establecido diferentes medidas. Una fue la campaña Ley Trans Ya y el inicio de la huelga de hambre el 3 de octubre, con 17 activistas. Habéis llegado a un acuerdo con Unidos Podemos y se han comprometido a que ese trámite se produzca antes de agosto de 2019, y si puede ser, exigiéndole al Partido Socialista Obrero Español que sea él el que lo tramite, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros aceptamos eso porque sabíamos, a pesar de lo que dijeron los diputados, porque no se acercaba a la verdad, ellos han dicho siempre, sobre todo la diputada de En Común Podemos, Mar García Puig, que ha sido la persona que se ha encargado en nombre de Unidos Podemos ser la intermediaria con nosotros. La excusa que nos dio es que no querían llevar la ley al Congreso porque tenían miedo a que fuera rechazada. Y yo le digo a ella que eso es mentira, porque los números precisamente ahora son favorables para nosotros. Ciudadanos ha hecho público que apoyará y votará a favor del trámite de la ley. Esquerra Republicana igual. Y el Partido Socialista, a través de una nota de prensa que emitió el 13 de julio, dijo lo mismo. Con lo cual, Partido Socialista, Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana, ya salen los números favorables para que la ley se vea tramitada. Ha sido una torpeza política no haberla llevado, pero al mismo tiempo de una torpeza política, me parece un acto de seguir prolongando esta deuda histórica que tiene la sociedad española y las instituciones con las personas trans, y que tan solamente será reparada el día que esa ley se tramite y se apruebe.
Vamos a hablar sobre ese principio rector. ¿Puede ser esa libre determinación de la identidad y expresión de género?
Exactamente, la libre determinación de la identidad y expresión de género, o sea, que el derecho a que cada persona determine su identidad, aunque parezca, digamos, un precepto novedoso, ha adquirido rango de derecho humano fundamental y lo introduce por primera vez Argentina en 2012. Ya son múltiples las declaraciones internacionales, tanto del Comisario de Derechos Humanos de Europa, como desde la Unión Europea, como desde otros estamentos, que ya manejan este precepto legal como el único válido para acabar con la discriminación de las personas trans, porque es un precepto que en el fondo lo que viene es a situarnos como sujetos de derecho, que no seamos tutelados ni por la Iglesia, ni muchísimo menos por la medicina, ni por las batas blancas, ni por las batas negras.
Si hablamos de características de esta ley, una es la que estás comentando, despatologiza la identidad trans, ¿no?
Exacto, porque ya no la explica ni hablada ni escrita como una patología mental o con alguna de las categorías médicas que así la definen algunas veces, sino que dicen que es una persona transexual aquella que no se siente en el género asignado al nacer. Nosotros no tenemos culpa, que no esperen a que nosotros expresemos cuál es nuestra identidad. La identidad sexual es algo innato e inmutable. Los especialistas en pediatría médica ya han llegado a aseverar que todas las personas trans y no trans tomamos conciencia de ella a los 2 años y a los 7 queda estable. ¿Qué ocurre cuando las personas no son trans? Que dice que el médico acierta por pura casuística. ¿Cuál es el determinante para que un médico le diga a una familia, usted va a tener un niño, usted va a tener una niña? Que miran entre las entrepiernas. Los genitales no determinan si una persona es hombre o mujer, porque si tú tuvieras un accidente hoy, cualquier enfermedad, y perdieras el pene o parte de él, ¿dejarías de ser un hombre?
Otro elemento también importante de esta ley es que reconoce a la persona no binaria. ¿Eso qué quiere decir?
Precisamente del principio de la libre determinación de la identidad, pues se da la libertad, como ya ocurre en otros países europeos y también de Latinoamérica, y también lo ha recomendado la Unión Europea, que las identificaciones estatales tengan previsto que la persona pueda determinar su sexo como hombre o como mujer, o a veces ni como hombre ni como mujer. ¿Y por qué estos casos? Porque en el respeto a la libre determinación hay gente que así se siente, y sobre todo está indicado para las personas intersex, para las personas que son intersexuales, que muchas veces cometen el mismo error que con las personas trans, que de bebé ya se le asigna un sexo y un género, pero cuando tienen conciencia de su identidad, en la mayoría de los casos se equivocan. Por lo tanto, en el caso de las personas intersexuales, es mejor dejarlo como una casilla en blanca, y cuando la persona toma conciencia de su identidad, libremente determina su identidad.
¿Estas personas trans o no trans con esta ley serán tratadas con el género que sienten, no?
Así es, esto es el respeto. Si España, con la legislatura de José Luis Zapatero, se convirtió en un referente mundial por aprobar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, esta ley situará a España a la cabeza mundial en la protección de los derechos humanos de las personas trans. Pero también la sociedad tiene que entender que esta ley no es para mí, esta ley es para mi vecina, para mi prima, para mis compañeros, para mis compañeras, para ti que me estás escuchando, porque es una ley para la sociedad entera. Es la sociedad la que va a dar un salto cualitativo, primero en reparar una deuda que tiene con un colectivo de seres humanos que su único delito ha sido que cuando le asignaron un sexo y un género al nacer, no acertaron como acertaron con ustedes, pero con ustedes acertaron por casuística, porque la casuística hace que haya más personas que no son trans que trans. Nosotros somos el 1 por 1000 de la población, con lo cual el acierto es un acierto casuístico, no obedece a ningún rigor científico.
Si hablamos más de menores, hasta los 16 años podrán acceder a tratamientos hormonales sin permiso de los padres y tendrán defensa judicial.
Los niños lo que van a tener es derecho cuando el endocrino pediátrico, que es el especialista en menores, determine que es el momento, y si la persona también lo solicita, porque los derechos nunca se nos olvide, los derechos garantizan pero no obligan. O sea, no quiere decir que a todos los niños hay que llevarlo a ponerle bloqueadores, pero si el niño o la familia desea no desarrollar caracteres que no sienten como propio, las personas trans, como no se sienten en el sexo asignado al nacer, hay caracteres que no sentimos como propio y que odiamos, y es lo que nos produce quizá ese malestar. Por ejemplo, si yo soy una mujer trans, pues yo no quisiera tener ni la voz grave, ni querer vello facial, ni tener vello corporal, ni que mi sistema óseo me haga corpulenta. O en el caso contrario, pues si es un niño transexual, pues no quisiera desarrollar mama, no quisiera desarrollar cadera. ¿Y qué hacen los inhibidores hormonales? Que no son hormonas, que no son tratamientos hormonales, solamente son bloqueadores del desarrollo de estos caracteres. ¿Cuándo se aplica? Cuando el endocrino pediátrico ve que es el momento en el que se van a desarrollar, entonces se ponen los inhibidores hormonales. ¿Y qué efecto tiene esto? Primero, felicidad para el niño, que no ve desarrollar unos caracteres que no desea, pero también a la larga supone una economía para el sistema de salud, pero al mismo tiempo nos libra de una agresión. Porque donde no crecen mamas no hay que quitarla, donde no nace vello no hay que quitarlo, con lo cual supone que crezcan los chicos y las chicas en el sexo que se siente, sin unos caracteres que le hacen infelices. Y lo que sí decimos, que a los 16 años, como cualquier menor, no vamos a dejar a los niños en una situación, digamos, andrógina de por vida, que los niños y niñas que no son trans, cuando tienen 14 o 15 años, empiezan a desarrollar los caracteres propios de su sexo. Pues nosotros nos pasa igual. Nosotros hay unos que no queremos, pero otros sí que queremos. Entonces, cuando tenemos también 15 o 16 años, tenemos que tener derechos a unos tratamientos que sí se adecuen al sexo que sentimos, en el caso de los chicos trans, porque se le ponga la voz grave, que le salga pelusilla en la cara, en el caso nuestro, que se lo vayan desarrollando las mamas, que haya una distribución de la grasa corporal, donde desarrollemos un poquito de caderita, de culito, en fin, pues como cualquier niña o como cualquier niño. Es para que no haya esta diferenciación a la hora de el desarrollo prepuberal en el caso de menores trans o personas que no son trans, que no sean estigmatizados ni sean nombrados.
También, Mar, habrá una formación de profesionales en justicia, salud, y se asegurará la no discriminación en el ámbito sanitario, educativo y laboral, ¿no?
Así es, sobre todo en el laboral sí que es importante, porque no lo digo yo, hay informes de la Organización Internacional del Trabajo que sitúa al colectivo de personas trans como el colectivo que sufre una alta vulneración por encima de muchísimos colectivos. Entonces, lo mismo que se ha hecho y se hace con muchísimos grupos vulnerables de exclusión social, personas que tienen más dificultad a la hora de acceder a un mercado laboral por su edad, ya porque seamos jóvenes o ya porque sean demasiado mayores, o personas que han tenido diversidad funcional, o personas que han sido víctimas de la violencia de género, pues también hay que meter a las personas trans en este grupo de excluidos social y laboralmente para que se beneficien de las medidas que se hacen para facilitar la empleabilidad de estas personas. Ya son muchos países donde ya se reserva un cupo laboral para las personas trans, y ayer mismo nos sorprendió la comunidad de Aragón, que ha incluido dentro del grupo de exclusión social a las personas trans, con lo cual se van a ver beneficiadas del 1% de reserva de los puestos que la administración saque a concurso.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero se dotará financieramente, económicamente esta ley cuando se apruebe con las modificaciones que sean necesarias?
La gente tiene que quedarse muy tranquila, porque lo que más costoso sería, y también tendríamos derecho a ello aunque lo pidiéramos el 100%, son las intervenciones de reasignación genital. Que la gente quede tranquila, no porque nosotros nos queramos, sino porque también eso es un mensaje falso que se traduce a la sociedad. Hay un estudio realizado por la Universidad de Málaga que se hizo en 2010, que entre otros datos nos revela que solamente el 15% de las mujeres trans desean una cirugía genital, y en hombres transexuales baja al 3%. ¿Qué pide al 100% las personas trans? Tratamientos hormonales. Yo no creo que eso vaya a arruinar a la sanidad pública, pero además no se trata de arruinar ni no arruinar, se trata de que somos ciudadanos también de España, que pagamos impuestos directos e indirectos, tenemos obligaciones y también tenemos que tener derechos, sobre todo el derecho a la salud, que es un derecho universal.
¿Tú crees que la sociedad española apoya esta iniciativa, este proyecto de ley trans?
Sí, en noviembre del 2017 una empresa que se llama Ipso hizo una encuesta en 16 países europeos para sondear a la población cuál era su percepción sobre las personas trans. España quedó a la cabeza de todos los países europeos en respeto hacia las personas trans, sino que además recomendaba que los gobernantes removieran cuantos obstáculos impidieran que las personas trans viviéramos en igualdad. La sociedad siempre va por delante del legislador en muchísimas cosas.
¿Qué iniciativas futuras inmediatas tiene la Plataforma por los Derechos Trans?
Que después de haber llegado a este acuerdo le hemos enviado una carta a Unidos Podemos para decirles que en febrero del 2019 se cumple un año del registro. Por lo tanto, en marzo queremos una fecha ya fija de cuándo se va a registrar la ley. Si pasa el mes de marzo entero y no tenemos esa fecha, en abril volverá la furia trans.
Si algún excusante está interesado en algo de lo que has comentado o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con la plataforma?
En Facebook tenemos una página que se llama Plataforma Trans, es fácil de encontrar, y por mensaje privado nos puede dejar también un mensajito para contactar con nosotros. Y además también tenemos en Twitter otra cuenta que también se llama Plataforma Trans, así que por Twitter, por Facebook y por mensaje privado nos pueden dejar cualquier tipo de notificación o de pregunta, de querer consultar algo, es la vía más rápida. Ya sabemos que hoy las tecnologías nos hacen acercarnos más.
Mar Camproye, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, gracias por tu participación en Una Salida a Tiempo Radio, y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a ustedes, porque los medios son fundamentales también para crear conciencia, para llevar información y sobre todo para que la sociedad avance en valores de igualdad y de respeto y equidad.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Nuevos y viejos mitos sobre el tabaco, del que es autora María Sánchez Monje, editora, que ha sido publicado en Cuídate Plus. Dice así: una de las falsas creencias más extendidas es la que sostiene que el cigarrillo electrónico es menos nocivo. El consumo de tabaco siempre ha estado rodeado de infinidad de falsas creencias. Muchos mitos perduran a lo largo del tiempo y conviven con los que van surgiendo al amparo de las nuevas tendencias. Ya nadie tiene la osadía de asegurar que fumar puede aportar algún beneficio para la salud, pero persiste la creencia de que algunas formas de hacerlo son menos malas. Estos son algunos de los nuevos y viejos mitos sobre los cigarrillos. Mito nuevo. Los cigarrillos electrónicos son menos nocivos porque se vapean. El término vapear lleva a pensar que los usuarios de cigarrillos electrónicos respiran vapor, cuando lo que en realidad inhalan, según explica Andrés Zamorano, vicepresidente y portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, son partículas muy pequeñas de líquidos o sólidos que quedan suspendidas en el aire. Se trata, por lo tanto, de un aerosol, que además contiene sustancias potencialmente cancerígenas, como formaldehído, acetaldehído y acroleína, que también están presentes en los cigarrillos convencionales, y metales como níquel, cromo y plomo, que están en una concentración superior a la del pitillo clásico. Mito nuevo. El cigarrillo electrónico ayuda a dejar de fumar. No hay ninguna evidencia científica que sustente la creencia de que los cigarrillos electrónicos contribuyen a abandonar el hábito tabáquico. A veces contienen nicotina y no son seguros, y por eso no los podemos recomendar, resume Zamorano. Mito nuevo. El tabaco sin combustión es más saludable. El tabaco prensado que se calienta en un dispositivo electrónico se vende con el reclamo de que, al no haber combustión, resulta menos tóxico que los cigarrillos convencionales. Zamorano rebate este argumento alegando que contiene una sustancia cancerígena, el acenafteno, cuya concentración es el doble de los cigarrillos clásicos. Mito viejo. El tabaco light provoca menos cáncer de pulmón. Los cigarrillos light están prohibidos en España desde hace algunos años, pero llegaron a alcanzar una gran aceptación entre la población fumadora y estaba muy extendida la creencia de que causaban menos cáncer de pulmón. Alberto Ruano, coordinador de epidemiología del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, no disminuye el riesgo de cáncer de pulmón, sino que cambia su localización, haciendo que no afecte tanto a las vías centrales. Las personas que fuman light, para compensar el bajo contenido en nicotina, inhalaban más profundamente, lo que hacía que los cancerígenos que contiene el cigarrillo se distribuyesen de manera más intensa dentro de los pulmones, llegando más a todos los recovecos. Detalla. En resumen, cambia el tipo de cáncer de pulmón, pero el experto sentencia que los dos son igual de malos. Mito viejo. El tabaco de liar es menos tóxico. En realidad, el tabaco de liar tiene una toxicidad similar, pero en los últimos años mucha gente se ha decantado por esta opción porque es más barato. Se ha podido apreciar que quienes consumen cigarrillos de liar tienen menos intención de dejar de fumar porque consideran que es menos tóxico, comenta Zamorano. Mito viejo. Los cigarrillos mentolados son menos dañinos. La Unión Europea tenía previsto prohibir el tabaco mentolado, pero finalmente se aprobó una moratoria hasta 2020. En toda Europa, los cigarrillos con sabor a menta son igual de dañinos que el resto, pero esconden el peligro, según Zamorano, de ser más atractivos para conseguir que la gente joven se enganche. Mito
Mito viejo, el cáncer de pulmón afecta mucho menos a las mujeres que a los hombres. La vieja creencia de que el tabaco es cosa de hombres va perdiendo fuerza, pero no termina de calar la noción de que el cáncer de pulmón está alcanzando proporciones epidémicas entre la población femenina. Las mujeres que fuman como hombres mueren como hombres que fuman, declara Ruano. De hecho, el descenso general del consumo de tabaco que se ha producido en los últimos años ha sido mucho menor entre las mujeres. Por eso, no es de extrañar que el cáncer de pulmón esté ascendiendo intensamente entre ellas. Hace ya 30 años, la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres estadounidenses superó a la del cáncer de mama, y esto lo vamos a ver en España dentro de 4 o 5 años aproximadamente, apunta el experto. Mito viejo, fumar sirve para relajarse. Fumar no relaja, sino que estresa, señala Zamorano, quien agrega que el tabaco es un estimulante, pero la falta de nicotina genera una ansiedad que se calma fumando. Por lo tanto, lo que se produce es un síndrome de abstinencia. Fumar libera en el cerebro una sustancia asociada al placer, la dopamina, que se secreta para salvar ese síndrome de abstinencia. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Nuevos y viejos mitos sobre el tabaco, del que es autora María Sánchez Monje, editora, que ha sido publicado en Cuídate Plus.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. El programa de hoy está dedicado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Colombia.
El uno con el otro, rescatando los valores de la civilidad.
contamos esta tarde con la presencia de José Rovira López y Lewis Joanis Flores, que forman parte del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Hola, José.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Lewis.
Hola.
Bienvenidos al programa. La semana pasada estuvisteis en Valencia presentando el documental Chocolate de Paz y hablando de vuestro proceso de resistencia. San José de Apartadó se encuentra en Urabá, una región del noroeste de Colombia, fronteriza con Panamá y bañada por el Caribe. ¿Nos podríais explicar la importancia geográfica y estratégica de esta zona?
Es una zona muy rica en naturaleza, es una zona muy rica en minerales también, es muy rica también en biodiversidad, en animales, en lo verde que es, a pesar de que, claro, vive un conflicto muy difícil por los paramilitares, pero sí es una región, una de las más importantes que tiene Colombia.
En la década de los 90, distintos grupos armados intensificaron sus acciones por el control de la zona. En septiembre del 96, fuerzas paramilitares asesinaron a los líderes de la Junta de Acción Comunal y del Comité de Mujeres. Y unos meses después, en febrero del 97, son asesinados miembros de la cooperativa agrícola. ¿Es entonces cuando se empieza a plantear el crear la Comunidad de Paz?
Sí, unos meses después de que asesinaran los líderes de Balsamar, que fueron asesinados los últimos ya integrantes de esta cooperativa, la comunidad se decide conformarse días después, exactamente el 23 de marzo del 1997.
¿Cómo nació, dónde y por qué se crea esta comunidad?
Nosotros nacimos en un corregimiento que se llama San José de Apartadó, de lo cual lo integran 32 veredas. Nos creamos como respuesta al conflicto armado, ya que en esos años, 96 y 95, había un problema muy difícil entre los grupos armados que se disputaban la región, y entonces hicieron desplazar a todo mundo, eran como 6.000 personas que estaban en la región, y por los enfrentamientos, por las desapariciones, por todo lo que estaba pasando, la gente se desplazó de aquel lugar, que es un territorio que ha sido en estos años peleado por los grupos armados y por los intereses también de algunas empresas que tienen sus miradas allí.
A pesar de que la comunidad se declaró neutral, la oposición que se hace no violenta nunca ha sido respetada, ¿no?
No ha sido respetada a pesar de que la comunidad se conformó como comunidad de resistencia, porque ahorita, después de los acuerdos de paz, ha sido muy amenazada por parte de los paramilitares.
La comunidad, desde que empezó, no ha tenido descanso. Cuando empezamos, de una fuimos objetivo militar, tanto para la guerrilla, como también para el ejército, pero también para los paramilitares que disputaban el territorio, porque nosotros nos creamos como una comunidad ese 23 de marzo, neutral, frente a cualquiera de los grupos armados. Por lo tanto, los grupos armados empezaron pues a mirarnos como sus enemigos, de los cuales hoy ya contamos con más de 300 asesinados miembros de nuestra familia por manos de los grupos armados, por ser neutrales frente a la guerra.
Cuando se presentaba, hemos dicho que pertenecéis al Consejo Interno de la Comunidad de Paz, y ahora tú has comentado los asesinatos incluso de miembros de vuestras familias. ¿Todo esto supone un riesgo permanente de que seáis asesinados? ¿Cómo vivís esta situación de riesgo?
Difícil. Ahorita estamos muy amenazados. Pues la comunidad tiene un consejo que lo conforman 8 personas. Ahorita hay 6 hombres y 2 mujeres en el consejo. Las amenazas ahorita están bastante grandes. Ahorita somos amenazados la gente del consejo, pero también miembros de la comunidad, por los paramilitares. Muchas veces nos llaman vía telefónica, otras veces nos mandan los recados con otras personas. Ahorita mismo estamos en el territorio que no nos podemos mover para ningún espacio solos por las amenazas. Tenemos que siempre estar saliendo con grupos de gente o con acompañamiento internacional. Pues nosotros tenemos allí unos equipos de acompañamiento internacional, unos equipos civiles de un grupito de personas, uno de España, de aquí de España más que todo, que es Brigada de Paz PBI, y uno de Estados Unidos, que se llaman FOR, Movimiento de Reconciliación, y otro equipo que es Operaciones Colomba de Italia, que nos acompañan físicamente allí. Entonces, con ellos nos movemos por las veredas, pero también por los pueblos, porque solo no podemos, porque los paramilitares nos tienen bastante amenazados.
La supuesta desmovilización de los paramilitares en el 2006 y la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, ¿qué supuso para la comunidad?
Pues la desmovilización de los paramilitares es lastimosamente porque no se desmovilizaron. Lo que hicieron fue legalizarse. El gobierno legalizó a los paramilitares y se cambiaron de nombre. Hoy en día se llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. de cierta manera no se terminó el paramilitarismo. Para nuestra comunidad, después de las desmovilizaciones de los paramilitares, fue difícil, porque ya entonces empezaron a operar en grupos que el gobierno no los reconoce como paramilitares, porque el gobierno dice que no son paramilitares, sino grupos armados, GAO. Entonces nosotros siempre hemos dicho, no, es que no son grupos, es una estructura organizada, coordinada por el mismo gobierno con sus brigadas militares y también con las empresas, que no son pequeños grupos. Entonces, en todos estos años, después de la desmovilización de los paramilitares, podemos decir que los paramilitares nunca se han ido, siempre han existido, desde que los crearon hace muchos años hasta la desmovilización, y ahora en el presente todavía están, y más fuertes, están muy fuertes y muy amenazantes, atropellan mucho al campesino, inclusive han matado gente porque no les quieren vender las tierras a ellos y a nuestra comunidad, porque los ha denunciado todos estos años, nos quieren exterminar, no quieren que estemos en el medio, porque les impedimos de cierta manera que ellos desarrollen sus proyectos en la zona.
En los últimos meses hemos asistido a un incremento de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Quién está detrás de todos estos asesinatos?
En los últimos meses han asesinado más de 300 líderes y lideresas sociales. Los han matado por parte de los paramilitares, pero el gobierno siempre los pasa por problemas personales y por problemas del lindero, pero nunca dice que el paramilitarismo es el que lo está asesinando.
¿Nos podrías concretar más la realidad actual de los paramilitares en Colombia?
Los paramilitares es un grupo armado que se ha hecho más fuerte a partir de los acuerdos de paz con las FARC. Estamos hablando de que en el 2016, cuando se firmó la paz entre el gobierno y las FARC, se decía que eran 2.500 hombres nomás los paramilitares. Estamos hablando ahorita que es un grupo que ya está más o menos, ellos mismos lo han dicho, que están en 7.000 hombres ahora, 7.000 hombres operando la zona. Un grupo al margen de la ley, digamos, ilegal, que está financiado por las empresas y apoyado y amparado por las brigadas militares en Colombia, más que todo en Urabá, que es donde operan la mayor parte de los paramilitares. ¿Cómo actúan? Ellos están patrullando las veredas, lo que es el campo, ellos están en todo el territorio de la montaña, uniformados, armados, muy bien dotados militarmente, inclusive mejores que la misma fuerza pública, y en las ciudades ellos están operando más que todo civil, ellos controlan todo lo que se mueve, tanto el narcotráfico, también como el mercado de los pueblos, o sea, las tiendas, los negocios, pero también el tráfico de la madera, todo lo controlan, y a todo le cobran dineros. Por cada venta o por tener algo, un negocio, ellos obligan al dueño a tenerles que pasar una parte del dinero. Entonces es un grupo muy organizado, no es cualquier grupo, como dice el Estado colombiano. Es un grupo muy organizado, inclusive tiene hasta más poder en las zonas rurales que las mismas fuerzas públicas o los mismos alcaldes o las gobernaciones.
El objetivo de esta gira, que era crear un contexto para construir una paz y conseguir un apoyo internacional, ¿qué valoración hacéis de la gira?
El valor ha sido mucho, porque hemos estado en Italia en varias ciudades, en Milán y en Torino, y ahora estamos aquí en España, que estuvimos en Rivas, estuvimos en Burgos, en Valladolid, y ahora estamos en Valencia. El apoyo que hemos encontrado con las instituciones con que hemos reunido, con los ayuntamientos, con los diputados, con los concejales, hemos encontrado en ellos apoyo. De cierta manera ellos se han comprometido en este tema de coyuntura, de la situación de la comunidad y de Colombia, ellos se han comprometido a darnos una mano en este tema. Si hay que ayudarnos con cartas urgentes por el tema de las amenazas, si hay que presionar al gobierno para que responda por qué no está cumpliendo con el desmantelamiento del paramilitarismo o el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia con las FARC y con otros procesos que pueden empezar. Entonces, muy comprometidos todos con quien reunimos, tanto los gobiernos como los concejales, como también organizaciones pequeñas, comprometidos y muy claros a la hora de decirnos que van a hacer todo lo posible a su alcance para ayudarnos.
Sabemos que la zona en la que está la comunidad es una tierra especialmente apta para el cultivo del cacao, y la semana pasada en Valencia presentasteis el documental Chocolate de Paz. ¿Nos podríais comentar algo del documental?
Es un documental que se hizo en la comunidad, una chica inglesa se dio la tarea de hacerlo, muy importante para la comunidad porque era para visibilizar el tema del cacao. La comunidad está produciendo cacao, nuestras tierras, hemos implementado los cultivos de cacao como una medida también para buscar una parte económica para nuestra comunidad, porque igual nosotros no le recibimos nada al Estado, entonces no entra dinero por ningún lado. Entonces estamos creciendo en el proceso del cacao para poderlo comercializar. En Italia empezamos a vender, en Londres, y esperamos buscar en otros lugares. Entonces con el video lo que hacen muchas organizaciones que nos apoyan es irlo mostrando por todos los países, por todas las organizaciones, para ir dando a conocer tanto el producto que es el cacao, pero también el tema de la situación, porque en el video está incluido todo lo que tiene que ver con la comunidad.
El pasado 5 de septiembre sabemos que la comunidad fue galardonada con un premio de derechos humanos. ¿Nos puedes comentar?
Sí, en Colombia cada año unas organizaciones colombianas y extranjeras nominan a un defensor o una defensora o una organización defensora en Colombia de los derechos humanos. Nuestra comunidad por primera vez fue nominada y merecedora del premio. El 5 de septiembre la comunidad lo recibió, recibió el premio a defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, el cual recibió Germán Graciano, que es nuestro actual representante legal base en la comunidad. Nos pusimos contentos porque igual es un reconocimiento a nivel nacional, que es difícil porque a nivel nacional no somos reconocidos. Ahora lo tenemos, lastimosamente a Germán lo amenazan ahorita el 18 de septiembre, o sea, casi 15 días después, lo amenazaron de muerte, lo llamaron, que tenía que denunciar y si no mataban su familia. Merecedor del Premio Nacional de Derechos Humanos, pero días después lo amenazan de muerte.
Estas agresiones que estás comentando ahora y estas amenazas, supone que son también los paramilitares.
Paramilitares, que inclusive la persona que lo llamó es un paramilitar alias Pollo, que se le identificó. Es paramilitar y si usted me sigue denunciando y al resto de los paramilitares, nosotros lo vamos a matar a usted y a su familia también. La comunidad ya lo sabe, eso lo hicimos público en una constancia que hacemos permanentemente por semana y está colgada en nuestra página web de la comunidad. Y ahí está el hecho de la amenaza a Germán. No es amenazas viejas, sino ahorita. Estamos hablando de este septiembre que pasó.
Nos gustaría saber si tenéis algunos proyectos en adelante en la comunidad.
Proyectos muchos. El tema del cacao, que es uno de los prioritarios para el proceso de la economía, la estamos incentivando. Otro proyecto es el tema de la construcción en grupos de trabajo para sembrar alimentación para nuestras familias. Cada año se le está apoyando a los grupos de trabajo. Tenemos grupos de trabajo que laboran el campo para su beneficio de cada uno. Entonces le apoyamos en el año 2 o 3 veces según las plantaciones que vamos a sembrar. Fuera de eso, también estamos reforzando el tema del territorio, la tierra, la defendemos por medio de abogados por el tema de la restitución de tierras que hay en Colombia. Entonces nos estamos adelantando también a mantener nuestras tierras y, lo más importante, mantener nuestra comunidad en la unión, en la creación de la conciencia y el fortalecimiento y el desarrollo también de nuestros hijos en la vivencia del campo.
Solo nos queda agradeceros vuestra presencia y desearos muchísima suerte en los proyectos futuros que acabáis de comentar. Muchas gracias.
Muchas gracias por recibirnos y por escucharnos y a la audiencia también que nos escuchen en todos lados, que nosotros venimos a comentar la realidad de nuestra comunidad.
Como decía mi compañero Roviro, pues dar las gracias por esta gira que estamos haciendo. Esperamos que esto nos sirva para que nos ayuden para seguir el proceso de comunidad y a ver si así los paramilitares dejan de amenazarnos lo que nos están haciendo en este momento en nuestro territorio de Urabá.
Han estado con nosotros esta tarde José Roviro López y Levis Joanis Flores, líderes campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartado.
Vamos todos adelante.
En el programa de hoy queremos recomendar la lectura de la novela gráfica La lucha, de Editorial Icaria. Es la historia de Lucha Castro, abogada, teóloga y defensora de derechos humanos mexicana que ha trabajado durante los últimos 25 años en casos de víctimas de feminicidios, desapariciones forzadas, torturas, trata y violencia doméstica y sexual. Lucha Castro es la imagen de la lucha pacífica, estratégica y transformadora, como nos dice la periodista Lidia Cacho. La novela narra la historia de familias destruidas por desapariciones y asesinatos, en especial por la violencia de género, y cómo convierten su pena en resistencia. En el prólogo de June Fernández hay una mención a Lolita Chávez, feminista comunitaria, maya de Quiché, refugiada en el País Vasco y que nos ha visitado en diversas ocasiones en este programa. Y en la agenda de los próximos días, manifestación el 20 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza de Alfonso en Magnánimo.
recuperar el planeta por una vida digna, redistribuir riqueza, conquistar derechos. Os esperamos. Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Inauguramos un nuevo espacio en La Luna Sale a Tiempo Radio, denominado Activismo Laboral, dedicado a difundir aquellas iniciativas sindicales de movimientos sociales o colectivos que incidan en el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como propuestas que garanticen un marco laboral, económico y social más justo e igualitario. Nos acompaña Sonia Ruiz, miembro del Grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, que nos hablará sobre la primera jornada de autodefensa laboral de Carabanchel. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, inicialmente hablando sobre qué es la Asamblea Popular de Carabanchel.
La Asamblea Popular de Carabanchel surge cuando se produjo todo el estallido del 15M, las acampadas que se hicieron en distintas ciudades del Estado español, y cuando ese movimiento se fue trasladando a los barrios, surgieron asambleas populares, y la Asamblea de Carabanchel es una de ellas. Llevamos 7 años en marcha y en funcionamiento, trabajando en distintas áreas temáticas, problemáticas que nos suceden en el barrio, relacionadas con pobreza, con la defensa del derecho a la vivienda, el derecho a la educación pública, la sanidad pública, y hace unos 3 años también la lucha en el ámbito laboral.
Porque hay que decir que Carabanchel es un barrio de Madrid.
Sí.
¿Qué características tiene socioculturales y económicas los pobladores de este barrio?
Es uno de los distritos más grandes de Madrid, junto con Vallecas, que somos distritos vecinos. Es un barrio de clase trabajadora, personas que tienen un estilo de vida muy humilde, que se sustentan a partir de su trabajo, incluso a veces ni eso. Personas que pueden tener varios trabajos y aún así pues seguimos siendo pobres. Es muy diverso también en cuanto a las edades. Es verdad que tiene una población bastante envejecida, pero al mismo tiempo hay muchas familias jóvenes con hijos e hijas y hay mucha diversidad también cultural. Es un barrio donde hay mucha población migrante que convive con la población autóctona.
Si tuviéramos, Sonia, que decir cuál es la finalidad de la Asamblea Popular de Carabanchel, ¿tú qué dirías?
Sobre todo construir redes de apoyo mutuo, tejido social, con los que poder, digamos, defendernos de todas aquellas vulneraciones de derechos que sufrimos y poder salir adelante de una manera autogestionada, sin tener que depender a veces de decisiones políticas o de un Estado que sentimos que nos tiene un poco abandonados.
Dentro de la Asamblea Popular de Carabanchel hay diferentes grupos y uno de ellos es el Grupo de Autodefensa Laboral. ¿Qué es?
Pues el Grupo de Autodefensa Laboral, que lo llamamos coloquialmente ADELA, nace hace 3 años y lo que pretende es, igual, a través del apoyo mutuo, de la solidaridad, de la acción directa, combatir aquellas situaciones de injusticia dentro del ámbito laboral. Vimos que cuando nace la Asamblea nos centramos en la defensa del derecho a la vivienda, de todos los servicios públicos, pero veíamos que en el ámbito laboral no existían apenas grupos que se basasen en la autoorganización y que luchasen por los derechos laborales. Entonces nos definimos como un sindicato de barrio que incluso puede convivir con los sindicatos o las organizaciones sindicales que ya existen, pero que llegamos a aquellas situaciones donde no llegan esos sindicatos. Entonces trabajamos y apoyamos a personas que son nuestras vecinas, que vienen con problemas en el trabajo y que esos problemas en el trabajo a veces derivan en otros mayores, como puede ser la pérdida de la vivienda cuando se produce un despido, por ejemplo. Copiamos un poco las mismas herramientas que se utilizaban desde el grupo de vivienda de nuestras compañeras, que hacen stop desahucios o hacen acompañamientos a personas que pueden perder su vivienda, pues copiamos eso y lo trasladamos al mundo del trabajo.
Si hablamos de ejes de actuación de ADELA, que es el grupo de autodefensa laboral, una de ellas es la lucha en contra de la precariedad, ¿no?
Exacto. Sí, la precariedad mata, es algo que se lleva escuchando hace tiempo y en distintos titulares de medios de comunicación, lo cual también nos alegra que se hable de ello. Y nos encontramos que muchas vecinas y vecinos que acuden al grupo y nosotras mismas nos encontramos en situaciones de precariedad que nos hacen tener que tener varios trabajos para subsistir, o tenemos trabajos que son de jornadas laborales muy extensas que nos impiden poder estar con nuestras familias. Tenemos trabajos que nos hacen enfermar e incluso hemos visto situaciones de compañeros que a través de su trabajo o estando durante su jornada laboral por esa precariedad han perdido la vida.
Otro eje de actuación son lo que es la acción directa.
Eso es, lo que vemos es que cuando alguien llega y tiene un problema, se idea una campaña para presionar a esa empresa, que en muchas ocasiones lo que nos llega, por ejemplo, son despidos. Entonces lo que intentamos es bien o que se readmita a esa compañera o compañero o que se le reconozcan todos sus derechos, porque lo hablábamos hace poco, en los momentos de los despidos es cuando las empresas realizan más irregularidades y no siempre despiden ni pagan bien. Entonces lo que hacemos a través de la acción directa puede ser a través de piquetes, a través de campaña en redes sociales, a través de acompañamientos a nuestras compañeras en los actos de conciliación, en los juicios. Hacemos distintas acciones para presionar y que las empresas paguen lo que deben o cumplan con los derechos de los trabajadores.
Para todo esto, la formación y la denuncia es fundamental, ¿no?
Exacto, es otra de las líneas de acción de ADELA. Desde la formación somos conscientes de los derechos que tenemos y cuando sabemos qué derechos tenemos, que no son muchos en el ámbito laboral, hay que decirlo, pero los tenemos, sabemos defenderlos mejor o podemos reivindicarlos mejor. Y ya no solo el conocimiento de nuestros derechos, sino nos formamos en cómo actuar ante cualquier situación de vulneración de esos derechos, porque a veces es muy fácil saber reconocer si me despiden, pues me tienen que despedir por escrito, pero si no lo hacen, ¿cómo puedo actuar yo y de qué herramientas me puedo armar para hacerlo? Que sobre todo es a través de la acción directa y de la colectividad, no actuar nunca de manera individual, porque siempre somos más débiles, sino como grupo.
Y todas estas áreas desde la perspectiva feminista.
Totalmente, eso es. La Asamblea Popular de Carabanchel se declara feminista, no puede ser de otro modo. Buscamos la igualdad entre hombres y mujeres y en el ámbito del trabajo, si no tenemos esa perspectiva de género, no podríamos abordar los problemas correctamente. La mayoría de la gente que llega al grupo son mujeres y además son migrantes. Trabajan en sectores que son muy feminizados y muy precarios. Entonces, la perspectiva feminista es básica para poder abordarlo como se tiene que hacer las cosas, con la perspectiva de género.
Y a los y a las participantes en este grupo de autodefensa laboral, ADELA, le ofrecéis recursos como documentos, herramientas, procesos telemáticos con la administración, etcétera, ¿no?
Sí, esto es. Dentro de la web de la Asamblea Popular de Carabanchel, ADELA tiene su propia sección, donde ahí tenemos herramientas, por ejemplo, que la gente puede utilizar para pedir su vida laboral, para calcular su indemnización en caso de despido. Y ahora, recientemente, hemos creado una guía que está dirigida a todas aquellas personas que trabajan en el servicio doméstico, que es un sector muy precario y que, lamentablemente, tiene unas condiciones laborales muy inferiores a las que puede ser cualquier persona que se dedique a otro sector. Y en esa guía lo que se recoge es cuáles son todos sus derechos, que se desconocen bastante, y todo tipo de información que pueda ser práctica para defenderse también ante cualquier vulneración de esos derechos.
Porque en el barrio de Carabanchel, en Madrid, trabajadoras migrantes del servicio doméstico, me imagino que habrá bastantes, ¿no?
Sí, no te puedo decir una cifra exacta, pero la mayoría de las mujeres que han llegado a ADELA con problemas, o la mayoría de las mujeres migrantes que conocemos, porque al final somos gente que nos desenvolvemos en el barrio y que ya nos conocemos, se dedican al servicio doméstico o al sector servicios, que ambos son muy precarios y tienen unas condiciones laborales pésimas.
Si te parece, vamos a hablar ya sobre esa primera jornada de autodefensa laboral de Carabanchel, organizada por ADELA entre los días 5, 6 y 7 de octubre, con el lema sí. Jaleo. ¿Eso qué quiere decir?
Por un lado, porque queríamos armar jaleo y que se hablara del ámbito laboral, de la lucha. Y luego, por otro lado, porque las tres primeras letras nos servían estupendo para hablar de jornada de autodefensa laboral y el EO, pues nos lo hemos inventado. Nos parecía que podía ser un nombre que llamara la atención y que hiciera ruido, que era la intención también.
¿Y en esta jornada qué objetivos os planteabais?
Por un lado, poner sobre la mesa ciertos debates que no son a veces tan mediáticos o de los que no se habla tanto en general en las asambleas de barrio o por parte de los partidos políticos, etcétera. Queríamos dar a conocer también el grupo porque nos interesa que siga llegando gente, porque somos conscientes de que casi todo el mundo tiene problemas laborales y a veces no sabe dónde acudir. Pues queremos que o bien Adela sea el grupo o bien sirvamos de inspiración para que se construyan o se creen otros grupos en otros barrios, en otras ciudades, donde sea. Y también hacer relaciones con otros colectivos. Por ejemplo, estuvo SEDOAC, que trabajan en servicio doméstico, es una asociación que apoya a trabajadoras que se dedican al servicio doméstico, y poder hacer relación con ellas o con otros colectivos para unir fuerzas.
Vamos, si te parece, ya a hablar de actividades. El viernes día 5 a las 20 hubo una mesa redonda con el título Sindicalismo y territorios, nuevas formas de organización de la nueva economía. ¿Qué conclusiones se sacaron de este encuentro?
Sobre todo hubo mucho debate, porque además los perfiles que acudieron a la mesa fueron bastante diversos. Teníamos periodistas, abogados, historiadoras, y sobre todo lo que se habló es de la importancia de generar estos espacios de debate en un momento como el que estamos, en el que hay bastante desmovilización social. Como que estos espacios de debate, de lucha, de formación, son básicos para seguir construyendo conciencia de clase obrera y por lo tanto seguir luchando.
El hecho de hacer referencia a la nueva economía, ¿qué queréis decir con eso?
De las dificultades que plantea la economía capitalista en el ámbito de la lucha de la clase trabajadora y de cómo es necesario construir otro tipo de relaciones económicas en las que el capital o el dinero no sea el centro, sino lo sean las personas. Y cómo a partir de ahí se pueden también construir otras maneras de ganarse la vida que no sea únicamente solo a través del trabajo asalariado o que sea un trabajo asalariado con unas condiciones dignas.
Y entre los participantes estaba Caiz Cancela, Genoveva López, Esteban Hernández y Josefina Martínez, ¿no?
Eso es, como te decía, perfiles muy diversos que se complementaron muy bien y que incluso lo rico fue que también había ideas contrapuestas. La diversidad también está en la riqueza y que cada una saque de ahí sus conclusiones, pero agradecemos mucho su participación porque sabemos que es complicado hacer coincidir a cuatro personas en un mismo día, en un mismo espacio, y lo conseguimos. Fue muy interesante escucharles, aprendimos mucho y esperamos seguir en contacto para futuras jornadas de Adela.
El sábado día 6 a las 12 hubo una charla de debate con el servicio doméstico activo SEDOAC, que ya hacías tu referencia. ¿Cómo resultó este debate?
Pues fue muy interesante porque, por ejemplo, compartíamos maneras de lucha muy similares entre Adela y SEDOAC. Pues todo lo que tiene que ver con la asesoría a las personas que llegan, los acompañamientos, la incidencia política que se hace desde SEDOAC. Vimos que teníamos muchos puntos en común en los que poder luchar y apoyarnos. Pues, por ejemplo, hablaban de cosas tan básicas como a veces no tenemos un espacio en el que poder reunirnos. Las jornadas de Adela se hicieron en el ECO, que es un espacio liberado que tenemos en el barrio y que se puede utilizar para cualquier colectivo que sea afín un poco al espacio y a los principios. Y luego, por otro lado, fuimos conscientes de la precariedad de este sector, que ya lo sabíamos, pero fuimos más conscientes aún, y de su lucha. Ellas quieren formar parte del régimen general de la seguridad social para tener una serie de condiciones un poco mejor de las que tienen ahora, y esa está siendo su lucha, porque están en un régimen especial donde, por ejemplo, no tienen derecho a paro después de trabajar y tienen mucha indefensión, porque además son personas que trabajan muchas veces en domicilios y que están muy solas. Es muy difícil que se puedan organizar con otras compañeras. Eso también es un reto para Adela, para SEDOAC y para cualquier colectivo que trabaje en el ámbito del servicio doméstico.
Ese mismo sábado, día 6, a las 20, hubo un taller impartido por Adela, teórico, sí, informativo y práctico, ¿no?
Sí, fue un taller que, como decíamos, la formación es muy importante. Y fue un taller que lo basamos en los despidos, por un lado, porque la mayoría de la gente que se acerca a Adela viene con una situación de despido en la que tiene muchas dudas, no sabe si tiene que firmar, no firmar, como decía, es un momento en el que las empresas cometen muchas irregularidades y también suele ser un momento en el que la gente de repente decide movilizarse porque ya lo ha perdido todo. Entonces se moviliza para luchar por lo que es suyo. Y por otro lado, lo hicimos como para concienciar de la importancia de conocer nuestros derechos y de organizarnos en el ámbito laboral para prevenir este tipo de situaciones que muchas veces son muy violentas y saber actuar ante ellas y perder miedos, porque sobre todo lo que nos damos cuenta es que en el ámbito del trabajo es uno de los lugares donde más violencia sufrimos, donde más miedo tenemos y donde menos nos defendemos, y con este tipo de taller buscamos todo lo contrario.
El último día de la jornada fue el domingo, día 7. A las 17 se proyectó la película Hormigaz, dedicada a niños y niñas, ¿no?
Sí, y estamos muy contentas porque acudieron muchos niños y niñas. Hacer actividades infantiles en las que puedan participar las familias es importante. También ofrecer un espacio lúdico, que la lucha está muy bien, pero bueno, a través también del ocio se puede seguir luchando. Y es una película que trata el funcionamiento de la clase trabajadora, la clase obrera, está perfectamente calcado. Entonces nos parecía interesante proyectarla, que los niños y niñas se lo pasaran bien y que al mismo tiempo aprendieran.
Porque el tema de la película, ¿qué es? ¿Que una hormiga pretende ser soldado y enamorarse de una princesa?
Exacto, o sea, él pretende romper con todas las estructuras, moverse de clase social, no olvidar de dónde viene, pero dedicarse a otra cosa, a lo que ya le ha establecido el propio sistema o el destino. Tienes que ser obrero, que para nosotras es un orgullo pertenecer a la clase obrera, pero es verdad que quiere romper moldes, estructuras, y ahí se ve muy bien cómo hay una división de clases y las dificultades que hay de si tú quieres mejorar, que no es algo que te ganes solo con tu esfuerzo, no, es que tienes un montón de obstáculos que superar, pero normalmente lo que nos venden es que lo que tienes es fruto de tu esfuerzo y de cómo tú te lo ocurres, y no es así.
Y finalmente a las 19 se proyectó la película Odio en las entrañas. ¿Cuál era el tema que se desarrolló en esta película?
Odio en las entrañas habla de mineros, del trabajo de los mineros, que sabemos que es bastante duro, precario también, y habla de cómo un grupo de trabajadores se rebelan ante la explotación laboral que sufren y lo hacen a través del sabotaje y también utilizan la violencia. El sabotaje fue un grupo que existió y que cometió asesinatos a patrones, a políticos, y ahí de alguna manera sale el debate si utilizar la violencia o no, si utilizar el sabotaje o no y cómo actuar ante la explotación laboral.
Sonia, si tuviéramos que concluir, ¿qué resumen harías tú sobre esta jornada, la primera jornada de autodefensa laboral de Carabanchel?
Que es necesario que siga habiendo espacios de encuentro, de debate y de formación en el ámbito laboral, porque como te decía, es uno de los sitios donde más violencia sufrimos y donde más necesidad tenemos de protegernos y de autoorganizarnos. Que ojalá esto se multiplique y se realice en Valencia, en cualquier otra provincia, en cualquier otro barrio, y que ojalá el grupo de Adela siga durando mucho más y consigamos acabar con la violencia que sufrimos en el trabajo.
Si alguno o alguna excusante esté interesado en algo de lo que has comentado, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
A través de nuestra página web, que es www.asambleacaramanchel.org, ahí están todos los datos de contacto de todos los grupos que forman parte de la Asamblea.
Sonia Ruiz, miembro del Grupo de Autodefensa Laboral Adela de la Asamblea Popular de Carabanchel, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Un saludo, Sonia.
Un saludo, hasta luego.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Adiós de Santa Teresa, el espacio de Carrer Volta. En la fiesta valenciana del 9 de octubre, la ocupación del espacio público ha tenido un protagonismo especial. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és. La utilització de l'espai públic ha estat esta setmana en el centre del debat. L'espai públic és aquell espai de propietat pública, domini i ús públic, separat formalment de la propietat privada. El problema ve quan des de l'Ajuntament s'interpreta que públic vol dir propietat de l'Ajuntament. I en canvi no es considera que públic vol dir un espai on teixir entre tots i totes vincles socials i projectes de vida de la gent que l'habitem. Aquesta setmana era el 9 d'octubre i en este programa parlarem molt del 9 d'octubre i com cada any des de fa ja 10 anys, el 8 d'octubre a la nit s'havia organitzat un sopar i una festa popular a la plaça del Pilar per part de les falles populars. Aquesta festa celebrava la Mocadora, que celebra el Dia dels Enamorats Valencians, el Dia de Sant Donís. Aquest any, des de la Delegació d'Espai Públic de l'Ajuntament, que encapçala el regidor delegat Carlos Galiana, s'ha denegat l'ús d'aquest espai. És curiós que això passe en un barri com Ciutadella, on la gent que hi viu pateix diàriament abusos i proliferacions de terrasses, de bars i restaurants als carrers i a les places, però que, en canvi, quan volem fer un acte per a les veïnes, se'ns denegue. És una llàstima que la nova política, aquella que predica una ciutat amable i del comboi, al final es reduïsca a una ciutat amable per a ells i per al seu comboi. En el programa d'avui tindrem, per a començar, la secció Lletres a València de mà de Josep Martínez. Continuarem amb el nucli central, on parlarem de la celebració de la Diada del País Valencià el 9 d'octubre, amb entrevistes que es realitzaren en la manifestació d'eixe dia, fetes per Toni Peruga i per mi mateixa. Continuem amb les músiques d'un país clandestí, del company Adelí Martínez. I acabarem, com sempre, amb la programació i tallers que tindrem en la casa aquestes pròximes setmanes de mà de Josep Martínez. Comencem, doncs, amb la secció Lletres a València. Bona vesprada, Josep Martínez.
Bona vesprada, Rosa. Tornar a la secció de Lletres a València. En diverses ocasions pues, hem parlat en esta secció de la llau d'editorials menudes i o independents que han aparegut en els últims anys al País Valencià. La majoria centra en el seu catàleg, en la ficció i, sobretot, en la poesia i la narrativa. Avui, en canvi, vull dedicar-li uns minuts a Barnin Libros, una iniciativa sorgida l'any passat que es dedica a publicar assajos relacionats amb les ciències socials i la literatura. El seu primer llibre i el que més ressò li ha reportat ha sigut la reedició de L'Europa Negra, un llibre imprescindible en les facultats d'història, escrit pel britànic Mark Massower, que es trobava descatalogat a l'estat espanyol. En aquest llibre l'autor recorre als esdeveniments que han tingut lloc al llarg del segle XX a Europa per afirmar que les polítiques totalitàries i les dictadures van gaudir fa no tant d'un ampli reconeixement popular. I, de fet, com estem comprovant ara mateix, en el 2018 en tornen a tindre. Així doncs, l'autor es pregunta, podem afirmar que la democràcia és el sistema propi dels europeus o va ser només el que va triomfar després d'un llarg enfrontament? Fa poc, Barnin Libros ha publicat també un altre llibre de Massower que porta per títol Governar el Mundo. I pues, recomanaré també altres dos títols del catàleg de Barlin. Ara mateix ha publicat 8 llibres, tots realment interessants, però en destacaré dos. Per una banda, Màgia cruda, una biografia sobre l'escriptora Sylvia Plath, escrita per Paul Alexander, el seu editor nord-americà, i en èxtasi, un assaig periodístic de Joan Oleaque sobre el fenomen de la música bacalao, publicat ja el 2004 en català i que ara s'ha actualitzat i traduït per primera vegada al castellà.
Ara passem al nucli central, on parlarem del 9 d'octubre. Us farem primer una valoració i després sentirem les entrevistes que va gravar Toni Peruga i jo mateixa i acabarem amb una valoració personal que ens farà Toni. El dimarts passat va ser 9 d'octubre, Diada del País Valencià. L'equip del Aldeu de Santa Teresa vam anar a la manifestació que es fa tots els anys per la vesprada a gravar un poc les impressions de la gent que estava allí. Vam decidir fer aquestes gravacions per posar-vos en context. A la manifestació de l'any passat no va ser una manifestació com tots els anys, sinó que van haver agressions feixistes de gent neonazi que va pegar a gent que s'estava intentant manifestar de forma pacífica i, per tant, van boicotejar aquesta manifestació. I enguany, la Comissió 9 d'Octubre, junt als antifeixistes del País Valencià, convocaven de nou per a plantar cara i per a dir prou al feixisme i estem ací i continuarem estant i per les llibertats. La convocatòria va ser valorada d'èxit absolut per els organitzadors, a pesar de que es van viure certs moments de tensió. I vos contem això per a contextualitzar-vos el que anem a escoltar a continuació. En la manifestació van hi haure moments on personatges d'extrema dreta amb simbologia nazi com braços en alt, creus celtes, banderes preconstitucionals i sobretot molt d'odi increpaven a la gent que es manifestaven pel carrer pacíficament al crit de fora feixistes dels nostres barris o els carrers seran sempre nostres. Entre la gent que estava increpant tenien figures conegudes per tots, figures neonazis com el líder d'Aliança Nacional o el líder d'Espanya 2000 i fins i tot així, a pesar de crispar un poc l'ambient, no van impedir que la manifestació arribara al seu final i les 15.000 persones, segons els organitzadors, pogueren caminar pels carrers de València. A continuació, sentireu les entrevistes que van fer a tota la gent. Van parlar amb gent de la política, amb gent del món de la cultura, com cantants o escriptors, amb gent dels moviments socials, també amb gent del Servei d'Ordre, que va ser una figura molt important per a que res passara en la manifestació. Agrair-los des d'ací a tots els voluntaris que van fer aquesta feina de defendre'ns i també a manifestants anònims que estaven allí per a expressar les seues idees.
9 d'octubre no passaran! 9 d'octubre no passaran! 9 d'octubre no passaran!
Avui dia 9 d'octubre estem ací a la plaça Sant Agustí en la manifestació commemorant la Diada del País Valencià. Tenim amb nosaltres Àngel. Bona vesprada, Àngel.
Bona vesprada.
Ens han xivat un pardalet, que és la teva primera mani. Com la vius?
Sí, la primera manifestació ací a València, el 9 d'octubre. Les primeres vibracions, bé. Jo tenia molta por a vindre, perquè no sabia que me podia trobar. La gent també m'ha assustat un poquet. De moment, bé.
Nota molt la presència policial, veritat?
Sí, sí. Però de moment, en plan, a bé, amb de seguretat. Perquè estic veient que estan registrant a la gent i per a que no n'hi hagi en conflictes i això em pareix bé.
Àngel, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, Rafa.
Hola, bones, què tal?
Tu també, Rafa.
Jo vinc de l'Horta Sud, de Benetússer.
I com veus la mani?
Jo la veig bé, perquè a la pluja i tot ha vingut prou gent i això està bé. Perquè l'any passat mos pillaren un poquet mal i passar el que passa.
I per què estàs així?
Perquè crec que el poble valencià i tot el poble d'esta nació té dret a l'autodeterminació i té dret a decidir el seu futur, cada poble, per a que s'acabe el feixisme en este país.
Moltes gràcies, Rafa.
Vale, de res.
Estem així, Manuel Miralles, el membre del TAI. Hola, Manuel.
Bona vesprada.
Què te sembla la mani?
Algo necessari, i més encara, avui.
Què fer que vingues?
Vinc així sempre, reivindicar el país, la convivència.
Gràcies, Manuel.
Gràcies a tu.
Seguim així en la manifestació del 9 d'octubre. Tenim a Rosa amb nosaltres. Hola, Rosa.
Hola.
Tu sols vindre a la manifestació el 9 d'octubre?
Sol vindre cada any.
I com la veus enguany?
un poc rara.
L'ambient està una mica tèrbol i, de fet, la trajectòria de la mani de cada any no és el mateix. No sabem si ens han canviat el trajecte per algun motiu, que no sabem, i l'ambient està un poc tens.
Tindrà relació en els fets que van passar l'any passat?
És possible.
Moltes gràcies i que continuï la manifestació.
Pau i tranquil·litat.
Estem així amb Belén. Hola, Belén.
Hola, què tal?
Com veu l'ambient enguany?
Pues l'ambient està molt tens i jo crec que per això és necessari que vinguem a manifestar-nos i a demanar democràcia i fora els feixistes dels nostres carrers.
Perquè tu d'on vens?
Jo vinc de Benissa.
Què et semblen les provocacions que estem veient de gent des dels balcons, amb pancartes?
Al final crec que parlen més d'ells que de nosaltres i és una llàstima perquè el que defendem nosaltres és que tots puguem opinar, cosa que no és compartida per aquestes persones.
Moltes gràcies, Belén.
A tu.
Continuem així a la manifestació del 9 d'octubre. Estem ara amb Lluís. Hola, Lluís.
Hola, bona vespre.
D'on vens tu?
De València.
Sols vindre a la manifestació del 9 d'octubre?
Pues la veritat és que feia uns anys que no venia.
I com ha sigut que enguany t'has decidit a fer-ho?
Com molta gent, vist el que va passar l'any passat i l'ocupació per part del feixisme dels espais públics i del centre de la ciutat, pues, enguany tocava defensar-los.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Continuem així a la mani, ara estem amb Mireia. Hola, Mireia.
Hola, bona tarda.
Veiem que eres membre de l'Estrella Roja de Benimaclet.
Sí, soc dolçainera des de fa 3 anys, em vaig apuntar a la colla i estem així, com sempre, reivindicant el nostre país.
És la teva primera mani del 9 d'octubre?
Ja porto vinguent des dels 18 anys, estic vinguent i porto 3 anys com a dolçainera sempre així al 9 d'octubre.
I què et fa vindre?
Em fa vindre la companyia, els meus amics i lluitar per les nostres llibertats, sobretot avui que hem rebut tantes amenaces feixistes i la ciutadania ha respost i estic molt contenta, de veritat. Estàvem en el metro de Benimaclet i és que no cabíem totes i tots. Estic molt contenta de la resposta de València.
Moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Continuem així, ara en Lluïsa, amiga nostra, membre de Carrevolta. Bona vesprada, Lluïsa.
Hola, bona vesprada, Toni.
Què sents?
Prou nervis, perquè després de la mani de l'any passat i de com s'han anat calfant l'ambient i com esta penya troglodita l'estan alimentant des de totes les instàncies, esperàvem que es repetira el de l'any passat. S'han acomplert els pronòstics, però així estan envoltant-nos.
Podem fer algo per a canviar-ho?
Doncs com a mínim continuar lluitant, no deixar que ens acollonen. Estic molt contenta perquè n'hi ha molta gent, perquè teníem por que molta gent es quedara avui a casa després del que passarem l'any passat i la veritat és que és molt gratificant veure que no, que la gent s'ha tirat al carrer i així estem, jo crec que més encara que l'any passat.
Moltes gràcies, Lluïsa.
Nosaltres.
Continuem, estem així amb Mercè. Hola, Mercè.
Hola, encantada.
Mercè, d'on vens tu?
Jo de Burjassot.
I sols vindre a la manifestació el 9 d'octubre? En aquests moments sentim molt de soroll per tots els aldarulls que n'hi ha i la gent que està provocant. Què opines d'aquest ambient?
Doncs pense que el poble valencià ha d'eixir al carrer i demostrar que no estem en contra del feixisme, que són una minoria i que no podran amb nosaltres i que els carrers són i seran sempre nostres.
Moltes gràcies, Mercè.
Estem ara així amb Víctor. Bona vesprada, Víctor.
Bona vesprà.
Víctor, tu d'on vens?
Jo de Sagunt.
Què et fa vindre així?
Volia vindre a mi, però al final ha vingut a soles. Una mani antifeixista, contra el feixisme.
Sols vindre a la mani de 9 d'octubre?
No, vinc de normal, quasi mai vinc.
En guany que ha fet que vingui?
Estan ahí tots els fachen, volia fer força un poc.
No? Moltes gràcies, Víctor.
Au.
Continuem ara amb Joanjo García, famós escriptor del País Valencià. Joanjo, això dona per una novel·la, no?
Malauradament dona per una heptalogia, fins i tot. És molt lamentable que hi hagi persones no educades intentant impedir que es manifestem per un dia com avui, que hauria de ser un dia de festa i de celebració, i que embruten amb la seva estupidesa, que és bastant gran.
Contra això, què podem fer?
Cal distingir-se, no caure en provocacions, actuar educadament, somriure i plantar cara, que és el que estem fent, unir-nos, trobar-nos en el carrer, no volen que estiguem, i combatre en formes així, des de l'alegria.
Moltes gràcies, Joanjo.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estem així amb Josep Barberà, president d'Esquerra del País Valencià. Bona vesprada, Josep.
Hola, molt bona tarda.
Com veus este moviment hostil que s'envolta?
Que no ens esperàrem. L'extrema dreta aprofita qualsevol moment per sortir als carrers, però el que m'ha sorprès gratament és el moviment contrari. Que enguany crec que són molta gent al carrer, perquè València és això, València és antifeixisme, és democràcia, i és sortir a reivindicar que som alguna cosa diferent, que som valencians. que aquesta gent vinga a atacar-nos no ho entén de cap manera, aquesta hostilitat, i la majoria de gent que ve no pot representar el País València.
Què podem fer per aturar-ho?
Al final l'extrema dreta puja perquè les polítiques públiques no són prou valentes per afrontar-se els problemes. I ara tenim el tema de la immigració que s'ha d'afrontar, tenim un atur encara galopant important, tenim un país sense infraestructures, en gent que està al llindar de la pobresa, coses que l'extrema dreta aprofita. Per tant, crec que el que necessitem són polítiques valentes de veritat que afronten els problemes i no li donen aquesta solució fàcil a l'extrema dreta. I ara mateix no les tenim ni al País Valencià ni a l'Estat espanyol.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estem ara amb Mercè, que forma part del servei d'ordre de la manifestació. Hola, Mercè.
Hola.
Mercè, és la primera vegada que fas de servei d'ordre en aquesta manifestació?
Sí.
Com està sent l'experiència?
Bé, al principi un poc nerviosa, però estan moltíssim bé les coses i la veritat molt contenta.
Com ho veus de gent?
La veritat és que molt bé. Ha vingut molta gent, hem vingut en el tren des de Castelló, en la columna de Guillem Agulló, i estava a rebentar i molt contenta, molt agraïda de que la gent hagi respost així.
Moltes gràcies, Mercè.
A vosaltres.
Després de viure la mani, la sensació va ser una sensació un poquet agredolça, una sensació dolça que va ser molt xula de veure. S'havia aconseguit mobilitzar al voltant de 15.000 persones, segons l'organització. Nosaltres no us contarem, però sí que vos podem dir que n'hi havia moltíssima gent. I va ser emocionant com la reacció ciutadana cap a les agressions que havien patit l'any anterior va ser increïble. Se muntaren 8 columnes arreu del País Valencià. Això va fer que la unitat del poble contra el feixisme serà molt xula. Una altra cosa que va ser també emocionant va ser que per primera vegada durant molts anys la reacció va ser unitària. No se crearen blocs. La gent del servei d'ordre, que normalment només estaven en la banda final, que són els ajuntaments antifeixistes, aquesta vegada no va ser així. La gent es protegia, s'ajuntava la gent de Podemos, d'Esquerra Unida, d'Esquerra Republicana, els antifeixistes, la gent d'INDEP, en general tota la gent d'esquerres, per a combatre el feixisme, que feia molt de temps que no es veia això al País Valencià. La banda un poc més agra va ser, a banda dels 200, 300 o els 4 cafres que hagueren, que contra esto no poden fer res, aquesta violenta que s'unís, però igual que s'ajunten al futbol, però venen així a amenaçar, que contra ells no poden fer res. Però sí que la sensació agra va ser veure, per una banda, com part de l'esquerra o de la gent que es considera d'esquerra, com és la gent del PSOE i de l'UGT, no va ser capaç de vindre allí, ja no era estar a favor o no contra la llengua, que esperen que estiguen a favor, o a favor o en contra de independència, sinó era o a favor o en contra del feixisme, una convocatòria antifeixista, i no varen ser per a vindre, o almenys per a convocar. I això, a part de la gent que es patim, jo crec que no arribem a entendre-ho, i des de luego ells se califiquen en el fet de no vindre. I per una altra banda va ser la reacció de partits que no són d'esquerres, però que en teoria són demòcrates, que no han sigut capaços de condemnar les agressions verbals i físiques que patís part de la seva ciutadania per expressar-se pacíficament per al carrer de València. Perquè tu pots ser de dretes o d'esquerres, però si eres demòcrata no toleraràs que un grup de gent vinga a increpar i amenaçar de mort a gent que se manifeste pacíficament. Nosaltres volem condenar el comportament que està tenint el PP i Ciudadanos, que l'únic que estan fent és fomentar l'odi de la ciutadania, sobretot l'odi dels neonazis cap a la gent demòcrata, i això no és tolerable.
Continuem ara per les músiques d'Un País Clandestí. Bona vestada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. Vivos por tema maldats, un grup de l'Horta amb una música que fusiona estils com el rock, el rap, el metal o el dancehall. En la seva curta trajectòria, la banda ha canviat de components en diverses ocasions, però han continuat evolucionant fins la darrera formació, on destaquen les veus de Kate, Lucía i Laura i l'aportació electrònica de DJ Rule. En els últims anys han publicat 4 senzills, La primera pedra i Dilluns Negre el 2017 i Crema i Sempre el 2018. Vos deixem amb Sempre, treball estrenat l'1 d'octubre, del qual s'ha publicat un videoclip dirigit per Lorena Selva i gravat a les festes alternatives de Gràcia. En ell deixen clares les seues bases ideològiques i intenten plasmar com sonen i com funcionen els seus concerts. De fet, estem d'enhorabona i podem veure'ls en directe el divendres 19 al concert del 18è aniversari de Carre Volta amb Lilith i Dionís i DJ Viano.
I acabarem, com sempre, amb la programació i tallers que tindrem en la casa aquestes pròximes setmanes, demà, de Josep Martínez.
En primer lloc, recordar-vos que al bar continua l'exposició Artículos d'Agustí Cortés i que demà mateix, dissabte 13, a les 9:30 hi haurà un concert de Crimea a l'Àrea Blues Band. Passem ja a la setmana següent, que és una setmana intensa per a Carre Volta, perquè celebrem els 18 anys. Per això, divendres de neu i dissabte 20 tenim preparada una festa grossa. Començarem divendres de neu cap a les 8 amb un pregó des dels balcons, teatre, xaranga i el baix des del carrer. Després farem una picadeta entre tota la gent que ens juntem per ací i acabarem a partir de les 10:30 en un concert amb Maldats, Lilith i Dionís i Viano, que punxarà. Dissabte de matins farem diversos microtallers, mostres tant dels tallers que ja tenen lloc a la casa, de tango, de biodança, com de gent pròxima a nosaltres. Tallers per a grans, per a menús, per a totes les edats. Deu anar rodant d'un a l'altre, coneixen diverses experiències que esperem que siguin engrescadores per a vosaltres i vos animen a apuntar-vos als tallers. Per la vesprada, a les 6, convoquem com a Carre Volta a la manifestació, que és habitual tots els anys per aquesta data, que és la de Pobresa Zero. I per la nit tornem així a tindre concert, en este cas amb la cantant xilena Evelyn Cornejo, que vindrà acompanyada de Caldito i Manu López. Per a diumenge 21, després de la festa, eixirem d'excursió. En este cas, us proposem una visita a Bocairent, a la Vall d'Albaida. El punt de trobada és a la plaça Sánchez Guarner, a l'hotel que hi ha al costat de la Pantera Rosa, i l'eixida a les 9. Es tracta d'una ruta urbana, per tant, la dificultat és baixa. En primer lloc anirem a visitar les Covetes dels Moros, després farem una passejada per les zones pròximes de muntanya i en tornar al poble una visita guiada pels principals llocs d'interès, sobretot el barri medieval, on de costum menjarem de menú en un restaurant del poble encara per determinar. Ja sabeu que podeu apuntar-vos telefonant al 96392 2088 o escrivint al correu collaexcursionistacr@gmail.com. Dijous 25, des de les 6 de la vesprada, tindrà lloc a Carrer Volta un homenatge al sociòleg Josep Vicent Marquès, organitzat per la Universitat de València, la institució Alfons el Magnànim i nosaltres mateixos. Carrer Volta, recordem que Marquès fou company i col·laborador d'esta casa durant molts anys. L'endemà, divendres 26 a les 7 de la vesprada, continuant amb la programació dels 18 anys, tindrem una xerrada amb la filòsofa Marina Garcés, que ens parlarà de la ciutat i nosaltres, i estarà presentada pel sociòleg Rafa Jambó. I també dins de la programació de l'aniversari dels 18 anys de Carrer Volta, dimarts 30 a les 7 farem una taula rodona sobre Ciutat Vella amb diversos col·lectius del barri per parlar de les problemàtiques actuals i de l'evolució de Ciutat Vella en els últims 18 anys, justament des de que existís Carrer Volta. A continuació us contarem els tallers que ara mateix hi ha a Carrer Volta i us avancem que hem incorporat un taller de biodança impartit per Imma Belda. El taller té lloc els divendres de 7:30 a 9:30. Podeu telefonar al 634-76-2796 o visitar la web associacionbiodanzavalencia.com per a tindre més informació.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en aquest cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores o bé el dijous de 8:30 a 10:30. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga, impartit per el col·lectiu Yoga Llama, els dimecres de matí de 9 a 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7:30. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I us recordem també que el bar de Carrer Volta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12:30 de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrer Volta.
Despedim ja este programa en la Setmana de la Diada del País Valencià i solament recordar-vos que els espais públics estan ahí perquè són per a nosaltres, per a la ciutadania, i no deixarem que ens els prenguin ni les institucions ni l'extrema dreta.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Canimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belis.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, nos introducirá a la poesía de Angélica Liddell.
La ardiente necesidad de quedar mudo para siempre. Eso es la poesía. Así empieza la descripción de la poesía de Angélica Liddell, actriz, dramaturga y poeta nacida en Figueres, en 1966. Angélica cambió su apellido por el de Liddell, el apellido de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Estudió psicología en 1988 y unos años después fundó la compañía Atra Bilis, donde ha estrenado muchas creaciones teatrales y ha obtenido numerosos premios. En el 2012 fue premiada con el Premio Nacional de Literatura Dramática. Después de 4 años de exilio, este año, 2018, vuelve a los teatros españoles, arrasando, por cierto, en taquilla, con sus característicos soliloquios furiosos y su característica violencia poética. En mis manos tengo un libro de poemas suyos, en el que nos relata la muerte de su padre, Una costilla sobre la mesa. El poemario ha sido publicado este año por La Uña Rota. Es su último poemario después de la trilogía del infinito. Su poesía ahonda en territorios oscuros, con una estructura de ensayo y diario personal, generando en el lector dos sensaciones controvertidas. Por un lado, generando la empatía, y en el otro, el más puro espanto. Angélica crea un mundo propio de palabras trágicas, de infligidos sufrimientos, autolamentos expiatorios. Según la autora, la creación nace de lo más oscuro y negativo, y declara que siempre escribe en estado de ira. Todos los agujeros son prenatales. ¿Por qué te necesito a ti entre todos los hombres? Nunca he vuelto a ver tantas palomas. Las vírgenes se desmayaban una por otra. Cuando te golpeabas el pecho, las vírgenes aman el sufrimiento de los hombres. Y los hombres, sintiéndose ya tan culpables, solo desean meter la lengua en el coño de la inocencia. El amor, por Angélica Liddell.
La Luna salía a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.